Bienvenidos hypeados, hypeadas, hypeades a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y estoy junto al señor Hernán Fretes. Hola, Ernie.
Hola, Rey, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Me alegro. ¿Tarde calurosa por allá?
Tarde calurosa, sí, sí. Pero un calor que medio que es soportable, ¿vio? Como sí. Hay como una humedad controlada. Obviamente que vendrán días peores, pero
ese es el tema.
Hay algo como aguantable en un punto.
Ideal para un martini on the rocks al costado de una pileta.
Exactamente. Bebidas frías, hielo.
Todo frío.
Hidratación.
Frío como el mundo de la serie que vamos a presenciar a continuación. Ah, no.
Bien me gustaría estar en ese mundo igual.
Uf, ¿sabes cómo?
Yatecito,
la Toscana.
Uy,
qué hermoso.
Estar preocupado por la rosca.
Exacto.
Y no la rosca de Pascua, la otra rosca.
Estar viendo todo el tiempo cuánto está el Bitcoin mientras te tomas.
Sí, a ver con quién me fusiono. Sí, cosas que son problemas reales, básicamente.
Reales, pero de los cuales no tenemos acceso, digamos.
No, claro.
Salvo por esta serie. Después quiero hablar un poquito de eso, de por qué Succession es un documento vivo de un mundo al cual nosotros no podemos acceder. Pero primero me interesaría, ustedes saben ya que vamos a hablar de probablemente la mejor serie del año, Hernán.
La mejor serie de los últimos 10 años.
¿De
la última década?
Sí, yo lo pondría en ese estilo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Hernán, primero cómo fue que llegaste a Succession.
¿Cómo llegué a Succession? Porque siempre la tuve como una serie que mucha gente me dijo que tenía que ver. O me fue llegando, no sé si es porque la gente me dijo que tenía que ver, sino que me fue llegando... Como, ¿viste? Comentarios de leer cosas. Che, Succession está buena. Uh-huh. Y siempre la tuve ahí pendiente, ¿viste? Como, en algún momento voy a entrar en ese mundo. Y creo que estaba buscando una serie como que tenga una continuidad más extensa de la que quizás estaba viendo. Pero que tampoco tenga 6 temporadas, ¿viste? Como que no sea un desafío tan grande.
Claro, es como que alguien no haya digerido todo por vos antes. Y que
claro.
Diga, ya sé, todo el mundo vio el final, ya sé, todo el mundo...
Claro, y bueno, eso también, claro. Como que también tenía esta cosa de ser contemporánea.
Sí.
Y de estar sucediendo aún, y estaba en un parate. Todavía no había salido la tercera temporada, pero yo sabía que estaba por salir pronto. Entonces dije, bueno, es momento.
Uh-huh.
Me pasó lo mismo con Better Call Saul, por ejemplo.
Claro.
Que yo la vi como en un momento de parate de... No me acuerdo qué temporada es. Y aproveché y como la empecé a ver. Bueno, acá con Succession me pasó un poco lo mismo.
Uh-huh.
Pero claro, yo no sabía el nivel de droga que contenía.
Ese es el tema, ¿no?
El nivel de droga y fascinación por esa droga, digamos.
Altos niveles de adicción.
Sí, demasiado. Como no me pasaba, te diría desde Breaking Bad.
Uh-huh.
O desde esos momentos, ¿viste? Son esas series que son como más grandes de lo que de lo que aparentan ser.
Sí.
No sé cómo explicarlo, pero...
No, es me pasó lo mismo. Está bueno que hayas mencionado Breaking Bad, porque Breaking Bad... Y yo te diría, mira, si no fuera porque Game of Thrones estuvo en un momento muy particular, podríamos hacer un paralelismo entre las primeras 2 o 3 temporadas.
Ponele.
De estos 3 monstruos.
Sí, cuando el caballo estaba bien pintado. Antes que se vaya desdibujando.
Yo creo que hay un paralelismo de popularidad entre esas 2 o 3 primeras temporadas de cada una de estas series. Pero a partir de ahí es como que Fruk arranca y ahí empezó el hype general, digamos, mucho más grande, me parece.
Bueno, yo creo que la tercera temporada de Succession es la que la vuelve popular.
Ahí está.
A Succession.
A eso voy.
Para mí, en esta temporada se recibió de serie popular.
Uh-huh.
Que el otro día leía en Twitter, y me pareció una gran definición, que una serie se vuelve popular cuando tiene haters, digamos. Cuando ves que aparece gente que opina, que quizás ni la ve, como, uh-huh. ¿Viste? Como que genera esos haters. Bueno, para mí ahí es cuando una serie se medio que se recibe popular.
Es que arranca el trending topic y dice,
exacto.
Che, ¿por qué esto está en trending topic? ¿Lo puedo romper?
Exacto, exactamente, ese es el concepto.
Es esa cuestión. Bueno, sí, puede que sí. Y puede que haya pasado también, vuelvo a decir, con lo que fue Breaking Bad como fenómeno, lo que fue Game of Thrones, que después se volvieron mucho más grandes que lo que podían imaginar.
Sí.
Creo que Succession va en el mismo camino, con diferencias, me parece.
Sí, porque... que tiene gente que escribe bien.
Bueno, ahí está. Hay gente que escribe bien y que uno
la tiene muy clara.
Bueno, con todo el amor del mundo a la gente que escribió Breaking Bad, porque son...
No, Breaking Bad también, ¿eh?
Sí, sí, estamos Game of Thrones, hablando, no. Estamos comparándolo con Benioff y el otro chabón.
Claro, exactamente.
Pero bueno, lo que creo que tiene diferente Succession también es que está inmersa en un mundo de sobrecarga seriéfila que quizá Game of Thrones y Breaking Bad no estaban. A ver, no quiero decir que no haya habido superpoblación de series y de producciones en aquel momento, porque siempre lo hubo, de hecho desde hace por lo menos 15, 20 años que estamos hablando prácticamente de las mismas series siempre, ¿no? Pero en aquel momento era como que el fenómeno Game of Thrones era diferente a todo. El fenómeno Breaking Bad era diferente a todo. Y yo creo que hoy Succession es diferente a todo, pero al mismo tiempo hay como 3 o 4 series que le están metiendo firme también a la forma de bueno, llegar a las audiencias.
A ver, me interesa.
Y, a ver, me pongo a pensar un poco en que hoy los públicos se han diversificado un montón. No sé si ahora es el momento, pero yo hace 2 años escuchaba gente hablando más de Mandalorian que de Succession, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que son fenómenos distintos. O sea, porque viste que series hay infinidad de series, sí. y cada serie es una propuesta muy distinta. Hay algunas que son más livianas y funcionan más en el tiempo.
Hay algunas
que están emitiendo, terminan y medio que uno se queda con lo bueno que le pasó, pero después quizás no sobreviven tanto, no quedan tan latentes. Uh-huh. Para mí Succession va más allá. Porque Succession, voy a tener varios en el episodio. Succession lo que tiene es que es una fábrica de generar memes, de generar discusión, de generar debate, de generar interés, que me parece que le sobrevive a la serie en sí misma. O sea, abre miles de pestañas diferentes. Incluso tiene esto de las teorías fans, ¿viste? Porque está todo el tiempo esto de... Es que en un sentido es bastante parecida a Game of Thrones.
Ahora me parece que se volvió más parecida a Game of Thrones.
Yo creo que siempre... estuvo como la narrativa madre es bastante parecida, es gente disputándose el poder, básicamente. Sí. Pero ahora quizás yo creo que a partir de la 2 va cobrando niveles de epicidad, digamos. Claro.
Es como que cada actor va a una entrevista y todo el mundo le pregunta qué mierda va a pasar. Es como que todos están ansiosos por saber. El otro día lo escuchaba a McFadden en una entrevista que dio en el programa de Seth MacFarlane. O sea, sí. McFadden es el que hace de Tom Wansman.
Sí, sí, sí.
Y le preguntan, ¿cuál experiencia había tenido con los fans? Bueno, dice, antes los fans venían y te saludaban y te pedían una foto. Ahora no te piden una foto, sino te dicen qué mierda va a pasar en la próxima. Es como que ni siquiera se te acercan y te saludan. Te dicen, hey, che, ¿qué va a pasar? Sí. Y eso me parece que es un fenómeno también que se puede aprovechar, ¿no? O que los aprovechan a sobremanera los escritores que... Tienen un manejo del timing, tienen un manejo de el cliffhanger, que por eso también me parece, la pone por encima. No hay series que manejen este nivel de cliffhanger, por lo menos en la actualidad.
Pero no solo es el cliffhanger,
sino la construcción,
es la concepción de la narrativa toda. Porque no es solamente el cliffhanger, hay capítulos... Que a veces parecen ser capítulos paréntesis, ¿viste? Como que vos decís, no, bueno... No tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la narrativa general de la serie, pero después termina teniendo todo que ver. Me acuerdo mucho. Obviamente que acabamos a hablar con spoilers, ¿no?
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
No vamos a.
Vamos a hablar con spoilers
y de todas las temporadas.
Si están escuchando hasta este momento, exacto.
El momento de la reunión. No me acuerdo si es en la primera o en la segunda. Que creo que terminan como. Humillando a los empleados. Que quieren hacer ese juego de la competencia.
Sí, segunda temporada.
Segunda temporada. Bueno, que el capítulo es eso.
Sí.
Básicamente hay otras cosas, pero el capítulo es esa situación. Y vos decís, es como que tiene muchos capítulos de la mosca de Breaking Bad.
Total.
Pero no son la mosca, no son individualizados, sino que tienen todo que ver. Hay algo como que esconde un montón de cosas que vos no te das cuenta mientras están sucediendo y después tienen un montón de relevancia, digamos.
Y que toman también ciertas referencias. Este que en particular hablas vos, yo lo vi más como esta construcción que hace Lanthimos a veces, ¿no? De los de los momentos cotidianos llevados a un plano de lo especial, ¿no? Como que eso que está pasando en ese momento nunca lo vas a ver en tu vida. Es una escena claro. como la que hemos tenido claro. todos, pero los diálogos y las cosas que pasan en ese momento nunca las vas a ver en tu vida y nunca las esperás, digamos, como que de repente haya un juego en el cual se digan chancho, se tiren al piso, les hagan hacer cosas que... O por ejemplo, el episodio de la fiesta de despedida de solteros en un bar que queda abajo de la vía del tren, claro. digamos. Son, como decís, episodios especiales.
Bueno, que aparte el Chavo genera... en Acapulco. Claro, exactamente. Pero es eso.
Hay varios de esos, digamos.
Es eso, hay un montón. Creo que tiene un montón de esos episodios. De hecho, ese episodio tiene todo el tema de que... ahí es cuando a Tom tiene el encuentro con esta mujer. Uh-huh. Que después se la vuelve a encontrar en otro... En otro ambiente. Y hay un montón de esas cuestiones, ¿viste? Que hay cosas que se siembran en un episodio y quedan como un chiste por ahí increíble, pero después ese chiste se transformó en otra cosa porque el personaje reaparece de otra manera y lo pone en otro lugar, digamos. Me lleva mucho a lo que sucede con Tom y Shiv hablando de tener un hijo, por ejemplo. Uh-huh. Como que sentís que en esta temporada se da esa discusión, pero ya hubo muchas
oportunidades para
oportunidades donde eso estuvo volando quizás sin que esté dicho, ¿viste? Uh-huh. De esas cosas hay un montón en la serie. Uh-huh. Y eso no es tan fácil, ¿eh? Es bastante difícil.
Me siento como cuando grabamos los especiales de Game of Thrones temporada 6, ¿te acordás? Que hacíamos nosotros dos reseñas episodio a episodio. ¿Quién te dice que un futuro no es de reseña episodio a episodio de Succession?
Para yo mí quería, serie... yo voy a blanquearlo, quería que esta temporada suceda eso. No se dio, pero yo espero contar con que la próxima temporada sí. se pueda hacer.
Sí, esto. Sí, yo también. Y en eso quiero citar a alguien que no está presente en el episodio de hoy, pero que fue como un poco la chamana de la vuelta de Succession, ¿eh? Fue Maru Panelo, que le mandamos un saludo, que no puede estar hoy, pero que, bueno, por ejemplo, yo había arrancado la serie un poco porque me dijo mírala, porque me insistió, y creo que antes de que vos arranques ella ya estaba viendo la temporada 2. Y eso...
Creo que no, Maru creo que la vio contemporáneamente cuando salió.
Claro, exacto, fue día a día.
Sí, yo vi la 1 y la 2, maratón, digamos, y la tercera la vi ya habiendo terminado la primera y la segunda.
Yo vi la 1...
Corrido.
Yo vi la 1 hasta el episodio 6, la corté porque se ve que estaba re en una, y después, hace muy poquito, hace menos de un mes y medio, dos, voy a decir... le dije a mi novio, vamos a arrancarla. Yo la vi a los primeros 6 episodios, pero me parece que es una serie que tenemos que ver los dos, porque viste como esa cuestión de querés compartirlo con alguien en el momento como experiencia de ver cómo reaccionás. Hay algo ahí medio de fiesta, de reunión, como la gente que se juntaba a ver los últimos episodios de la última temporada de Game of Thrones, ¿no? Hacían cenas, se quedaban hasta tarde o grababan podcast como nosotros. Bueno, me pasó lo mismo y... No te miento, nos vimos las primeras 2 temporadas en una semana y media. Y la tercera llegamos al episodio 5 y ahí lo vimos, digamos, a medida que salían. Y es una experiencia, digamos, es una experiencia diferente ver, porque entra la droga de una, toda junta, digamos, cuando la ves en maratón de una, y después llega el momento en el cual ya estás, te pusiste al día y empiezan a salir los episodios cada domingo, y es difícil, digamos.
Sí, sí, la abstinencia es durísima.
Es durísima sí, sí, sí. Porque aparte estás craneando básicamente qué puede llegar a pasar.
Sí, todo y lo el que tiempo. Tiene es que es una serie que todo lo que vos pensás que va a pasar no va a suceder.
No va a suceder.
O sea, es así. Uh-huh. Todo lo que vos creés que va a pasar no va a suceder. Uh-huh. Entonces, cuando eso está tan bien aceitado aparte en el mecanismo narrativo de la serie, es imbatible.
No, totalmente. O sea, y creo que desde el momento uno de la serie, desde el piloto, que vos te das cuenta de que va en camino a la perfección o en búsqueda de la perfección... todo el tiempo. El piloto yo creo que es de los pocos pilotos que yo realmente considero perfectos. O sea, logra generar todos los elementos de la serie en un solo episodio. Sin desarrollarlos por completo, pero con lo más importante, y que es los personajes y las historias que tienen para contar. Vos fíjate, desde el piloto, para mí, yo lo percibo así. En tres temporadas no ha cambiado la dinámica de ninguno de los personajes porque la han tenido clara desde el momento uno. Digamos, todos los personajes han cambiado, pero ha sido por fuerza de la historia y no por fuerza de cómo han ido en búsqueda, digamos, me parece a mí, digamos. Ya estaba en claro, me parece que McKay y que Armstrong tenían en claro qué es lo que querían contar, cómo eran los personajes y probablemente tengan en mente cómo va a terminar la serie y de qué manera.
Totalmente, totalmente. Y para mí hay algo también que tiene la serie medio casabetiano, que es que no hay algo sustancialmente que empuje a la serie a un lugar. No es que la serie en la tercera temporada está en un lugar muy diferente a la primera.
No, no.
¿Se entiende?
Totalmente. Como,
no es que pasaron cosas que decís, el status quo cambió. Uh-huh. Es básicamente el mismo. O sea, no hay mucho cambio. Lo que pasa es que las dinámicas internas son las que cambian y fluctúan. Me parece que es una serie que narra esas fluctuaciones. Uh-huh. O sea, pero el poder por ahora sigue estando medio concentrado de la misma manera. Entonces, hay algo muy loco ahí. Es como una antiserie, ¿viste? Como yo a veces no puedo discernir o identificar cuál es el... ¿Cuál es...? ¿Cómo decirlo? Lo que está en juego. Como lo que cambió de ese mapa político, si se quiere, ¿no? Como, uh-huh. Es como un estanciero la serie. Es como estar jugando al estanciero, pero una versión real del estanciero. Y todo es muy chiquito, pero acá está como Rex. Lo chiquito es lo que lleva adelante la serie.
Totalmente. Son,
es muy loco. Claro, sí. Porque después chicos. Vos ves, obviamente que hay un juego de lealtades que se pone en juego todo el tiempo. Y ahí también está mucho de lo divertido de la serie, ¿no? Cómo van cambiando esas cuestiones. Pero lo que tiene la serie es que, por ejemplo, en un episodio pensás que, uy, se derribó todo. El castillo se cayó. Y vas, ves el otro episodio y no es tan así. O sea, por ahí fue una luz gigante y cuando ves el otro episodio no pasó nada tan sustancial, digamos. Uh-huh. Es todo más charlable, de
es
hecho.
Es mucho charlable y mucho más gris, digamos. No es blanco y negro
sí,
constantemente.
Y no es tan trascendente que cambia la serie así como da una vuelta 360 grados. Uh-huh. El ejemplo más claro es el final de la segunda temporada con ese drop de Mike de Kendall que vos decís, no puede ser. No puede ser.
No puede ser.
Y la tercera temporada empieza como con esa dinámica, pero se va diluyendo toda esa gravedad que vos decís, ahora cambia todo. Y termina la temporada siendo bastante parecido a antes de que Kendall tirara esa en el final de la 2. Obviamente se genera otra cosa, ¿no? Ahora. Pero es muy loco. Como. O mismo, por ejemplo, el capítulo en esta última temporada. El anteúltimo que termina con Kendall hundiendo la cara en el agua, que vos decís, amigo, ¿me estás indicando esto que yo estoy pensando? Y empieza el último capítulo y en los primeros dos minutos ya te lo llevaron, ¿entendés? Ya sí. Está.
Es que creo que hay dos líneas, hay muchísimas líneas, pero yo en esta discusión creo que hay una separación muy grande entre lo que pasa y el estado emocional de las personas que pasan por eso, digamos. Creo que lo que motiva, digamos, a que vos estés impregnado en la historia no es quién se queda con el trono, sino en qué condiciones llega eso, digamos.
Sí.
Sino si llega vivo o muerto, si claro. Llega loco, a quién mata en el camino, digamos. Es eso lo que importa, digamos. ¿Cómo están los personajes? Porque desde el momento uno, a vos te hizo tomar partida por un personaje en particular. No sé si tomar partida, pero sí que te agrade más que otro. Y al mismo tiempo eso va cambiando alrededor de la serie. Hay momentos en que te agrada más y menos. Sheep cambia un montón. Sheep es como que pasa de ser la powerhouse, digamos, ser la más grosa de todas, a que la empiecen a tratar como la nada misma, por ejemplo. Uh-huh. Roman es como un niño que se manda a cagadas todo el tiempo, pero en un momento decís, che, opa que puede llegar para arriba y después no. Y Kendall me parece que también es... Kendall es el personaje más universal de todos. Universal no en el sentido de que nos representa a todos, sino de que nos sentimos identificados la mayoría con algo de Kendall, ¿no? Como es el punto neutro de la historia en algún punto. No sé si coincidís con esto, pero yo siento que podemos sentir un poco más afinidad por él.
Para mí es el que carga con el punto de vista de la serie, que tampoco sé si está muy claro el punto de vista, no. Pero sí creo que es como el lead. Uh-huh. Como que hay algo que... Creo que la primera temporada incluso indicaría... No sé si no arranca con él, ¿no?
La segunda temporada...
¿Decís? No, la primera.
La primera arranca con él, exactamente.
Claro, como
él,
que
él en el auto... Sí, claro. Creo que todas las temporadas arrancan con él.
Si puede no me ser equivoco. Que todas arranquen con él, sí. Por eso digo que para mí es como el que quizás cuando termine la serie toda veamos que hay algo más en ese indicador que siempre sea él, ¿no? Uh-huh. Pero para mí hay algo del punto de vista que no sé si siempre es afín a él, pero sí tiene como más porcentaje, ¿viste? Como en la repartija creo que el personaje que le toca a él en el punto de vista y en cómo se relaciona con la serie, ¿no? En general creo que lo tiene más Kendall. Uh-huh. No porque tenga más escenas, no voy a eso, ¿eh? Voy como a la idea detrás.
Sí, y es esto que te digo, de que por ahí nosotros como audiencia, la primera imagen que se nos viene de la serie o de lo que nos preocupa de la serie, sí o sí lo tiene a Kendall.
Yo creo que es el único que también entiende el peso de la historia en la que está metida. Como uh-huh. entiende el peso de esa historia, de esa dinámica familiar. Entiende que ahí se está debatiendo el futuro de todos. Es el único que creo que lo entiende muy bien. Después tenés a los otros hermanos entendiendo otras cosas. No les interesa tanto lo que pase con la dinámica familiar, sino que guardar su quintita o sacar el mayor provecho posible. O el amor del padre. Pero me parece como que es el más... el que más entiende la historia familiar en base a la frialdad que tiene todo este universo, ¿no?
Bueno, hay algo muy lindo de todo esto que estamos hablando y que tiene un poco que ver con la forma en la que cuentan los personajes de esta historia, y hay un momento de la tercera temporada que me parece espectacular justamente sobre esto, y que tiene que ver con cómo lo vemos a Kendall como el hijo más grande, ¿no? Y en realidad no lo es, eso es lo llamativo, digamos. Connor es el hijo más grande, claro. Connor sería el que directamente tiene que suceder a su padre si así lo pasase. Pero Kendall en todo momento es como el grande, el que más ha vivido, el que más ha analizado, el que más la ha padecido dentro de todo. Y al mismo tiempo no, digamos, porque hay un momento de la última temporada donde Connor dice, lloren todos ustedes, lloren por papá, pero yo 3 años no lo vi. Digamos, uh-huh. Como que hay algo ahí también de Connor que es imposible no quererlo, más allá de que es un personaje detestable, digamos, ¿no? Pero todos están rotos en ese punto, ¿no? Hasta un tipo al que le quitan el título de hijo más grande, digamos, porque se lo quitan en todo momento.
Sí, sí, es un paria que nadie le da pelota, es como un chiste, es el chiste de la familia en un punto. Uh-huh. Sí, es muy loco también cómo uno termina, no digo identificándose, pero son todos unos forros.
Todos.
O sea, son todos personas miserables, son todas personas horrendas. Uh-huh. Pero es muy bueno cómo eso está metido en esta especie de comedia negra británica, si se quiere, ¿no? Como hay algo que la empatía también es como algo muy volátil en la serie, ¿viste? Como por un momento decís, no, yo soy team Greg. No, y después en un momento decís, no, Greg, dale, no sois más team Greg. Y después volvés a ser team Greg. Y después empezás como a decir, no, pero me gusta lo que está pasando con Kendall. Uh-huh. Pero después decís, no, Kendall, sos un hijo de puta. Y volvés, como que mismo la lealtad del espectador va cambiando. Eso es muy copado también. Uh-huh.
Totalmente.
Y con personajes que son una mierda. O sea, eso es muy loco.
Sí, todos son una mierda. De alguna manera u otra, todos son una mierda. Pero, ¿qué personaje en realidad que sea una mierda no nos llamó la atención? Porque digo,
ahí está el poder.
Una cosa es el amor por las personas lavadas y otra cosa es el amor por los personajes, digamos. Creo que ese es el gran error en el que caen muchas veces las historias, ¿no?
Que componen. No, obvio, personas. Pero que uno la pase también viendo una historia de ricos.
Y sí. Sí, la verdad que sí.
Es muy particular, digo. Uh-huh. Pero no sé, hay algo que creo que es el poder de cómo está contado ese mundo y de cuán miserable también lo muestran. Y para mí algo muy clave en esto, que es el factor comedia.
Y es que,
para mí se ríe constantemente de un montón de situaciones. Por eso destaqué lo británico, porque para mí tiene un montón que ver. La mayoría de los guionistas son británicos. Jesse Armstrong es británico. Entonces hay una forma de entender ese universo que es diferente. Es como si... Es como nació The Office. The Office nace por un proyecto británico y después se traslada, ¿no?, a lo yankee. Pero el humor Ricky Gervais y esa incomodidad y esa tensión y esa manera de ver el mundo que tienen los británicos, para mí es muy particular. Y a Succession no le podría venir mejor.
No, pero
creo que no podría existir sin ese, no, sin ese sentido del humor.
No podría existir sin ese sentido del humor. Así como tampoco creo que podría existir si no estuviera en constante tensión con la tragedia, digamos. Porque es en sí, digamos, esto vuelvo a lo que decía al comienzo. Nos muestra un mundo al cual no tenemos acceso, porque no conocemos cómo es eso, más allá de que podamos verlo en tabloides o en películas o en series como esta, pero lo hace de una manera extremadamente realista para mí, digamos, porque las dinámicas familiares son bastante similares independientemente de si son los Royce o si son los Fernández, digamos, me parece a mí, ¿no? Es como hay algo medio universal en la forma en la que se comportan los personajes en situaciones muy puntuales como es esta, ¿no? La tensión del poder puede ser por dominar un conglomerado mediático o por ver dónde mierda vas a ir a comer en las fiestas. Sí. Digamos, son situaciones muy, muy con las que te podés familiarizar, digamos, o dinámica con las que te podés familiarizar. Ahora, también esto de la realidad y del drama o de la tragedia dentro de las historias cómicas es también lo que le da realidad, ¿no?
Creo que es el motor. El drama termina siendo el motor de la historia.
Sí.
Después, porque el cómo es otro cantar. El drama siempre está. Pero el cómo se cuenta ese drama puede ser o en un tono solemne, que no tiene la serie en ningún momento. O esta cosa de la negrura.
Sí.
De poder reírse de situaciones que, no, que son bastante border. Sí. Por ejemplo, El hecho de que Kendall haya tenido esta situación con el mozo, uh-huh, en la primera temporada. Uh-huh. Que en el último capítulo de la tercera, cuando están los tres hermanos hablando en las calles de la Toscana, por ahí dando vueltas, una escena increíble.
Increíble. Por cómo está, mejores, hasta cómo está filmada, digamos.
De, o sea, las mejores todo, de la serie, ni
todo,
hablar.
Todo.
En un momento, como que los dos hermanos lo abrazan a Kendall, le ponen las palmaditas, le dicen, bueno, no sé qué. No, le dice, técnicamente no lo mataste. Bueno, todas esas cuestiones. En un momento le dice, como que Jib, creo que lo mira a Roman y le dice, como, ¿qué hacemos? Y le dice, llevémoslo a la iglesia, que se confiese. Como que todo se resolviera porque se tiene que confesar, ¿viste? Me reí tanto en ese momento porque no esperaba que eso esté dicho ahí, digamos, como y como que define mucho el personaje de Roman, pero también define mucho a este sentido del humor muy negro, porque están hablando de la muerte de un pibe, digamos, sí, básicamente. Y como también termina definiendo mucho el personaje de Kendall. Como, me pareció magistral. Y de esas ideas, en la serie hay un montón. Como chistes puestos en momentos donde quizás son más incómodos. Por ejemplo, bueno, el caso, no es un ejemplo de que hay gravedad involucrada en demasía, pero sí el tema de las dick pics, la escena de la dick pic en definitiva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ahí también sobrevive por una tensión diferente. Pero de esas cosas está llena la serie y eso me parece muy copado.
Sí, y no se avergüenza de llevarlo al tope, digamos. Porque,
no. Es que si no sería muy tibio, como total, quedaría medio a la mitad.
Bueno, yo creo que por eso, a ver, uno lo ve hoy en retrospectiva, habiendo visto dos temporadas, o casi dos y media, prácticamente en maratón, pero me quiero imaginar aquel que vio Succession desde la temporada 1 y vi de repente lo que ocurre en el episodio 10, porque recién lo marcabas, ¿no? El episodio del camarero y la muerte es un quiebre fuerte en la serie, digamos.
Para mí es uno de los más grandes quiebres.
Es el quiebre fuerte porque venías con un tono que se oscurecía, pero estaba iluminado por la comedia, digamos, porque parecía, digamos, como que iba de acá para allá constantemente. Ah, mira qué lindo, y de repente muerte, y no solo eso, sino el total quiebre, y esto te decía antes del estado mental, pero el total quiebre del estado mental de uno de los personajes que vos veías hasta ese momento como que iba a fallar, pero que tenía su confianza, ¿no? Que la mantenía. Ese momento es ves en cámara, en live reaction, cómo una persona se desmorona por completo, digamos.
Sí, cómo toca a fondo.
No sé, es como realmente, digamos, inusitado en cómo está hecho o cómo está compuesta la serie para que de un momento a otro te la quiebren de esa manera y a vos no te genere no puede ser, yo pensé que era otra cosa, sino que te genere quiero más de esto, digamos. Es muy difícil de encontrar el equilibrio justo. Acá es medio que se lo pasan por el orto al equilibrio, ¿no? Porque es un episodio mucho más luminoso, podría decirse, más parecido a Cuatro Bodas y un Funeral que a otra cosa. Y de repente pasa esto y vos decís, ¡ah, la puta madre! Se va el Adam McKay de la serie, me parece ahí, ¿no? Porque es todo muy Adam McKay hasta ese momento, muy biopic y de Adam McKay, y de repente se va a otro lado.
Sí, la primera temporada tiene algo más The Office en un imperio mediático.
Sí.
Me da la sensación. Pero no en demasía, ¿eh? Me parece perfecto. Digo, de hecho, como vos decías, el piloto tiene esto de ser espectacular porque define el tono, define un montón de cuestiones. O sea, el piloto es redondo. O sea, todo está medio ahí. El génesis está bien plantado ahí. La semilla está perfecta. Y la primera temporada, hasta que uno va entrando en ese mundo y conociendo los códigos y demás, tiene esta cosa un poquito más liviana. Que vos decís, bueno, sí. Y llega ese final donde le agrega otro color para mí a la serie. Donde se pone como en otra cuestión. Ese color después se pone más negro, creo que en la segunda. Hasta que llega ese final que también... Y va creciendo, todo va creciendo. Se va poniendo más intenso. Pero sí, yo creo que es un poco eso como decís. Un poco que abandona ese costado más McKay y se mete en otro, ¿no?
Claro, porque podríamos decir que es la primera temporada, o incluso el episodio piloto, más que todo, es Adam McKay dirigiendo un drama familiar, digamos, básicamente, o una biopic, porque tiene algunos rasgos de biopic la serie, digamos, más allá de que sus personajes son únicos, lo que les pasa son únicos, hay cuestioncitas de la realidad en la cual está basado, digamos. El hermano de JFK, por ejemplo, que era congresista, creo, tuvo un episodio similar al de Kendall, digamos. Iba con una mujer adentro de su auto, el auto se le cayó en un pantano o en un río, no sé, se ahogó la mujer y el loco se fue y intentaron encubrirlo. Sí. Digamos, hay algo de realidad ahí. El imperio mediático, y sí, tiene mucho que ver con la Fox, tiene que ver con Rupert Murdoch, por ejemplo. Logan Roy es Logan Roy, pero tiene algo de Rupert Murdoch y su vínculo con sus hijos. Entonces, es muy difícil no encontrar realidad en estas historias. Y sin embargo, lo que más te interesa es la ficción. Porque a mí no me importa si me dicen algún día, sí, Royko es Fox, chicos. Sí. O sea,
claro.
Es Royko, es un universo.
De hecho,
un universo
uno puede. Claro, y no sé si te pasa, pero por momentos ves que Roy. Que la empresa familiar puede ser cualquier conglomerado mediático.
Total.
Obviamente tiene cadenas de noticias y etcétera, pero también puede ser, no sé, Netflix, o puede ser cualquiera que tiene que intentar, o un estudio de Hollywood que tiene que intentar vender su catálogo y ampliarse y actualizarse. O sea, ves un montón de dinámicas que las ves como en todos lados hoy, y que la podés extrapolar a donde quieras. Digo, de hecho, a mí me es muy difícil no traerlo a los Mitre, que es algo que hablamos siempre.
Sí,
es como,
totalmente.
O sea, siento que es una versión de los Mitre en Nueva York.
En realidad es la historia de...
Es la historia de cualquier grupo,
conglomerado,
claro, cualquier
mediático histórico, digamos.
Claro, totalmente.
Desde Rivadavia para acá.
Totalmente.
Es muy, muy cierto eso, digamos. No, aparte habla muy bien del mundo moderno. No muy bien, sino muy mal en todo caso, pero habla perfecto de cómo es el mundo moderno y también del choque de mundos, ¿no? Porque a mí que bueno, laburo del periodismo y que por ahí observo mucho la transición que hay en los nuevos medios de comunicación, La serie no reniega de explicarte, digamos, que por qué pasa lo que pasa, digamos. De hecho, es un ejemplo de cómo está moviéndose el mundo. Lo usa un poco como un material para decirte a vos, che, mirá, las cosas son así. Los medios de comunicación buscan influenciarte. Los dueños de los medios de comunicación tienen el teléfono del presidente a mano. Y también al mismo tiempo están pasando por una etapa en la que tienen que evolucionar y son capaces de aliarse con TikTok con tal de llegar a la gente, digamos.
Claro, sí. Hay algo muy, muy interesante ahí en esa cosa del ceder y un poco de verlos transformarse en otras cosas y casi que rogar, ¿viste? Por sí, pero rogar con elegancia en un punto, como... eso es muy loco, cómo se transforma una empresa para sobrevivir, digamos. Uh-huh. Y hay algo que también me parece muy interesante, que es que un poco me parece que define mucho a las familias aristócratas de las sociedades, cualquiera sea, cualquier país sea, que es que tenés, por ejemplo, al hijo rico progre, pero a su vez tenés a uno de derecha, con ideas como más de derecha, y por un momento la derecha tiene más ideas de izquierda que el izquierda tiene más ideas de derecha. Como, hay una cosa muy interesante ahí en lo ideológico también, que uno cree que, viste, no, bueno, todos los ricos son de derecha, como así simple. Pero no sé si es mucho más gris, ¿viste? Como, sí. Como releva una cuestión que me parece más profunda, que en realidad no sé si son tan de izquierda o de derecha, sino que medio que van cambiando... sus ideales, entre comillas, al mejor postor, digamos,
lo que más le convenga. En base a lo que ellos necesitan, digamos.
Totalmente.
Que al mismo tiempo, y acá quiero meterme en un personaje que para mí es interesantísimo y probablemente uno de los más importantes para entender el antes y el después de los personajes que estamos viendo en el presente, ¿no? Que es el del primo Greg. Primo Greg.
El mejor personaje, creo, uno de los mejores personajes.
Definitivamente, pero aparte, ¿por qué? Porque es. La historia de cómo arranca alguien de una forma, cómo va evolucionando hacia otra y de percibir cómo puede llegar a terminar, porque es básicamente un wannabe Roy, digamos, es un primo que de repente aparece en una fiesta porque se había quedado sin laburo en la empresa de la familia.
Sí, a golpear una puerta.
Y fue a golpear una puerta y de repente se metió en un mundo... pero digamos, es la historia de origen de un Roy, digamos, ¿no? Sí. Está pasando por todos los estadios que uno imaginaría pasaría por alguien que termina siendo Logan, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, total. Yo lo veo más parecido a Logan Roy de joven que a cualquier otro, digamos.
Sí.
Está yendo a hacer algo, ¿no?
Bueno, el lugar en el que termina medio estando al final de la tercera, medio que lo afirma.
Sí,
otra vez, totalmente. Digamos, como el chabón cae siempre en el lugar en el que tiene que estar en el momento en el que tiene que estar.
Sí.
O sea, es un paracaidista que cae bien.
Totalmente.
Pero es un paracaidista que cae bien quizás no conscientemente.
No, pero...
O sí. Pero o va descubriendo que tiene ese talento, ¿viste? Como...
Es muy observado. Él se va dando cuenta que es muy observador.
Yo creo que a partir de la segunda se empieza como a dar cuenta. Que
sí,
tiene
bueno,
cierto...
Pero no nos olvidemos que... En la primera temporada no nos habíamos enterado, pero el loco hizo copias de los documentos que le hicieron.
Bueno, claro.
Sí. Ahí, digamos, el loco... Ya... Y a mí me encantan los momentos cuando se dan cuenta todos de que el loco tiene algo.
Sí.
Hay dos momentos en particular, uno es con Tom y otro es con obviamente con Kendall, que los miran y se ríen como diciendo, sí. ¡Míralo vos! ¡Ahí lo tenés! ¡Ay! ¡Qué cosa, qué
bueno,
bien!
Todo el momento en la tercera cuando él quiere encarar a la mina que labura con Kendall,
sí.
De marketing, que todos le dicen, es mucho para vos. Es un montón para vos. Y el chabón después termina estando con la mina. Lo mismo pasa con la duquesa. Como que él sigue redoblando apuestas y le sale bien. Yo creo que nadie, ninguno de los personajes lo entiende tan conscientemente, quizás salvo Tom, obviamente. Pero después me parece que va a ser una joya que se van a disputar mucho más. Me parece,
sí.
Que va a pivotear mucho más ese personaje.
Se está abriendo su propio camino, eso sin duda para mí. Y creo que todos lo menosprecian. Él tiene... tiene capacidad para hacer algo. O puede llegar a tenerla, digamos, en algún momento. Para hacer algo que gire todo.
Totalmente. De hecho, para mí, lo que sucede en el final de la tercera temporada es que hay como una rebelión de los subestimados. Uh-huh. Porque vos tenés a Tom como líder de esa rebelión, medio vengándose de la que le hizo Shiv con lo del casamiento y la pareja abierta, que no es tan pareja abierta porque lo decidió ella, que no le avisó, y esa medio que traición.
No, y aparte que no le molestaría que él vaya en cana, básicamente, se dio cuenta.
Hay un montón de piedritas puestas en ese camino, pero tenés ese costado, tenés a Jerry, que se tuvo que fumar toda esta cosa, esta cuestión con Roman, y que todo el mundo hablara de ella. Hay como devoluciones, ¿viste? Tomá, hay algo revanchista. Todos los bulineados terminan un poco tomando el poder.
Frank es un personaje que va y viene todo el tiempo. De hecho, lo echan en la primera temporada. El primer capítulo lo echan. Le sacan el puesto de CFO que tiene y se lo dan a Roman, pero después va y vuelve todo el tiempo. De hecho, es un...
Sí, de hecho, Logan lo trata bastante mal en un momento.
Lo trata para el orto, pero es como un hermano para Logan al mismo tiempo, digamos. Porque, y aparte es un tío para Kendall. Sí. Es más, te diría que es más figura paterna para Kendall que lo que es Logan.
Total.
Y digamos, son personajes que arrancan de una manera y que hoy en día... forman parte del mundo como debería ser según Logan, digamos. El mundo según Logan hoy en día está conformado de esta manera.
Totalmente. Sí, coincido. Yo creo que la tercera temporada un poco mete el dedo en la llaga bastante. Y creo que ese dedo en la llaga termina como de provocarte quedar de cama en ese último capítulo. O sea, la tensión acumulada... En ese último capítulo creo que es algo de otro planeta, me parece. Como es muy difícil de escribir, ¿viste? Como es verlo en ese momento y sentir que todo se está poniendo muy pesado.
Sí,
como el aire se pone muy pesado.
¿Viste? En algún momento yo escuchaba, antes de empezar a ver la serie, escuchaba gente que decía hay un episodio de Succession que es La Boda Roja. Y yo me pongo a pensar, La Boda Roja en alusión al episodio de Game of Thrones donde sabemos todo cambió quizá, o más todavía. Y creo que Succession tiene bodas rojas todas las temporadas.
Bueno, ¿no? De hecho, la segunda temporada hay un capítulo excelente que es en el yate tratando de ver quién va a ser el sacrificado.
Sí. Que es el último.
Claro. Y siempre como que se vuelve esa idea del sacrificio. ¿Quién va a ser el que le van a cortar la cabeza? Uh-huh. Pasa que nunca te podés esperar cuándo va a ser que le van a cortar la cabeza.
Sí.
Vos sabés que a alguien le van a cortar la cabeza. Todo el tiempo están cortando cabezas. El tema es que no podés esperar ni prevenir ni saber cuándo va a suceder. O sea, si vos me preguntabas antes de ver el último episodio de la tercera temporada, che, ¿qué va a pasar en el último? O sea, ¿en el último va a cagar fruta a alguien? Yo te diría, no, como me parece que va a girar más por otra cosa. Nunca esperás que eso suceda o que suceda de la forma en que sucede.
No, y aparte porque me parece que el concepto de muerte en la serie
ya
quedó demostrado que es algo que le pasa a otros.
Sí, y eso, muerte, sí, claro.
La muerte
se
es
muere
algo
la
que
gente
pasa,
normal, la gente común y corriente.
Totalmente. La muerte es algo que le pasa a otro. Y aparte porque estamos en otra era, digamos.
Sí, y la muerte no sería lo peor.
Y aparte la muerte en los tiempos y en los códigos que maneja la serie... no es perder la vida, la muerte es quedarse en ruinas, digamos,
claro.
o perder aquello que vos en todo momento sentís que la noción de riesgo para los personajes es perder aquello que ellos quieren, y lo que ellos quieren es poder, básicamente.
Totalmente.
¿No? Y en el medioevo, quizás sí, perder la vida, que te saquen el trono y que te corten la cabeza, era realmente así, digamos. En este tiempo es otra forma, hay otra forma que te corten la cabeza, digamos, que te dejen afuera de la mesa grande, de la mesa chica de tu empresa, es básicamente la muerte. Que te quiten poder de votación, sí, que te saquen la empresa como le pasó a los tres ahora en el final de la tercera temporada, es básicamente la muerte y lo simbolizan de esa manera, ¿no? Shiv con Tom en su espalda agarrándola y ella con sus ojos quebrados, como si estuviera a punto de quedar sin aire o como si hubiera tomado veneno.
Sí.
Roman de rodillas, quebrado en el piso. Algo que hasta el día de hoy no habíamos visto.
No.
Y bueno, después, a mí hay algo ahí en lo de Kendall que me generó duda. Porque digo, ¿Kendall en realidad no estará metido en todo esto? A mí me dio esa sensación en algún momento.
No sé, es incontestable. Y aunque te dijera algo, podría ser que sí, después que no.
Como, me dio duda, o sea, ¿sabes por qué? Porque el comportamiento suyo me pareció ciertamente extraño.
O sea, no sé, para mí hay algo de que Kendall es lo que quiere Logan para mí. O sea,
sí. Que ha demostrado en la segunda temporada.
Logan quiere que Kendall sea para mí su sucesor.
You're not a killer, ¿viste? Tú no eres, claro, un asesino, le dice.
Exactamente.
Y básicamente lo que quiere es que sea un asesino.
Para mí el punto débil de Logan es Kendall.
Y sí.
Como hay algo ahí que en algún momento vas a llegar a otro lado incluso. A mí me parece, con lo que decís, que incluso es peor, no solamente esa imagen como de velorio, digamos, uh-huh, de la temporada, del final de la temporada 3, sino que lo que termina de demoler la situación es la mirada de Shiv,
sí,
al abrazo entre Logan y Tom. Y no solo eso, sino que también queda el último resquicio de dolor, que es la manito en el hombro y uno dándose la espalda, digamos, sí, ella dándole la espalda a Tom. Y que ese sea el plano final es terrible.
Sí, 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 sí.
Y que ese, sí, sea el plano final es terrible.
Que muy inteligentemente, después del episodio 8, viste que habías dicho antes, en el episodio 8 nos dan la idea de que se va a acabar muriendo Ken, digamos.
Sí.
Digamos, realmente como un gato de Schrödinger, o sea, podría estar vivo, sí, podría estar muerto en el episodio 9. Y el adelanto del episodio 9 muestra un par de imágenes, y una de esas es Shiv llorando mientras lo agarra de espaldas Tom. O sea, el plano final está en el claro, adelanto del episodio, pero toma otro significado. Total. Completamente diferente por cómo había tomado el 8. Digo, la inteligencia de estos chabones para manejar las expectativas y saber.
Total.
Cómo es
totalmente.
Es impresionante.
Totalmente. No, eso es. Desde ya es una cosa increíble. De hecho, también está el temita este de los pósters. Que jugaban con la dinámica de ubicación de cada uno de los personajes. Y había como varias versiones.
Sí.
Y uno de los pósters tenía la versión final. Sí. Que tenía la respuesta, básicamente. Sí. Eso es magistral. Hay una entrevista que le hacen a Jesse Armstrong y le preguntan: che, ¿eso estaba pensado? Desde la escritura, digamos, o sea, eso es algo que vos dijiste: che, quiero que en los pósters esté la respuesta. Y dijo: no, eso es algo que se elaboró con el departamento de marketing de HBO, pero no fue una idea que estuvo planteada desde nosotros. Pero hay algo como de comunión entre esas dos ideas que ya lo entienden, ¿viste? Como,
claro, se entienden, están todos en la misma sintonía, claramente.
Claro, bueno, y en esa entrevista lo que recalca mucho Jesse Armstrong es al equipo de guionistas. Nunca es un tipo que, eso me sorprendió mucho de leerlo declarar, que siempre se apoya en su equipo de guionistas. Nunca toma la batuta de la narración de Succession como si fuese de él, ¿viste? Uh-huh. Como él habla realmente de una mesa de guionistas. Y para mí eso se siente en un punto. De hecho, en la primera temporada, no sé si te pasó, cuando Kendall tiene este ACB, esta especie de ACB.
No,
Kendall, Logan, perdón. Cuando Logan tiene el ACB, que vos sentís que en un momento va a morir. O sea, que va a morir. No me acuerdo qué capítulo es, como que hay un cliffhanger que decís, bueno, en el próximo arranca con él muerto. Uh-huh. Y para mí hubo una decisión, no sé si ya empezaba la filmación, si antes, no sé. Pero que el personaje era tan fuerte que no podían dejarlo morir, ¿se entiende? Como que, y para mí esa es una decisión muy sabia, y si no existió y siempre fue la idea, es una genialidad, digamos. Pero esa es una idea muy sabia, que él no haya quedado, viste, medio babicoldi, que, uh-huh, que él tenga un peso real, porque me parece que lo que hace Logan es re importante en toda la serie, digamos, es el imprevisible es él.
Sí, sí.
La caja de sorpresas es él, y la caja de Pandora es él, todo es él.
Hay un momentito de la 2, quiero volver un poquito atrás, que lo que dijiste vos de que Logan quiere que Kendall sea él. Básicamente,
sí.
Y A ver, hay algo de ahora con lo que viene que quiere tener hijos nuevos. Es una locura.
Eso es increíble.
Siento que
y es re de viejo rico.
Sí, es.
Es re de viejo
muy
rico.
Muy el emperador de Star Wars creando clones suyos. Bueno, quiero decir que el final de la segunda temporada. No sé si todos nos dimos cuenta. Yo lo sentí así. No sé si pasó realmente, pero yo lo sentí así. Lo de Logan viendo por la tele cómo se la pone Kendall.
Sí, la que sonríe.
Hay una sonrisita.
Sí,
ahí,
hay una
porque
sonrisa.
Es medio. No sabes si Logan está sonriendo o no.
Sí.
Pero es medio como una sonrisa de orgullo ahí, ¿no? De mirar al hijo de puta la que me hizo, ¿no?
Sí.
Porque al fin de cuentas. Volvemos a esto de que lo más importante es la empresa. No, lo más importante es el juego, la rosca. Para uh-huh. Logan. Es los medios que utilizás para tal fin.
Sí, es lo que lo mantiene vivo.
Claro, él lo dice, creo, en la última temporada, ¿no?
Sí.
Dice algo como eso. Y si no, y eso también es entender al personaje, ¿no? Porque podés haberlo hecho hacer cualquier cosa, pero hizo eso específicamente. Y con ese gesto ya te ganó un montón de cosas. Quiero hablar de los personajes que pasan, parece por abajo, pero que son todos geniales. Todos geniales. Porque hasta el que hace de Carl... Que yo lo conozco de la serie de los 90s, Martillo Hammer. Pero el que hace de Carl también es como que... ¿Qué hace este chabón acá y de repente tiene un momento? O el mismo... Bueno, a mí el que más me gusta de todo eso es Stewie.
Stewie es un personaje precioso.
Stewie es excelente porque aparte Arian Moyet es un actor de comedia. Se nota, pero en todo lado, haciendo drama. Y eso es lo mejor de todo. ¿Viste cuando se nota que son impredecibles aparte? Parece como que los guionan ellos y les sale a la perfección.
Sí, es un personaje increíble. Uh-huh. Que para mí todavía... Es esos personajes que no tienen que dejar de gravitar jamás.
No.
En esa familia, ¿viste? Uh-huh. Como son recontra importantes. No, totalmente. Para mí otro personaje que a mí me cada vez me gusta más... Y por ahí digo una pelotudez, pero es el personaje de Willa. Como yo siento que ahí hay algo...
Sí.
Muy interesante.
Sí,
Como hay algo muy interesante... Que va a evolucionar en algo también muy zarpado. No sé por qué tengo ese presentimiento. Pero son personajes como que se van construyendo, viste, como muy de a poquito. Uh-huh. Bueno, el personaje de Jerry también. En la primera estuvo un poquito más... como que van tomando preponderancia y,
bueno,
y van ocupando lugares más grandes.
Uno que fue ocupando menos lugares, yo pensé que iba por más, pero que también puede dar la sorpresa en cualquier momento, es Marcia.
Bueno, claro, Marcia la frisaron.
Sí.
La frisaron, pero eso como que está como... Bueno, no nos interesa tanto este conflicto ahora, quizás más adelante tenga otro. Uh-huh. Otro lugar, me parece. Ahora está ocupando el lugar el que está saliendo, o el que supuestamente se está agarchando a su secretaria.
Que ponele, claramente está pasando.
Claro, y que quiere tener hijos. Que está pasando por el otro lado. Pero sí, pero me parece como... cada uno va teniendo su lugar. Frank también tuvo su momento. Y después quedó más como un perrito faldero. Uh-huh. Pero también está todo latente ahí. El personaje, por ejemplo, de Hugo... Que apareció con mucha fuerza. Después en la tercera se terminó como desapareciendo.
Se apagó.
¿Viste? Sí, pero en Succession es así.
Sí.
Como... hay momentos y momentos.
Sí. Pensaba, por ejemplo, también en esos personajes que están haciendo casi cameos, digamos, podría decirse.
Claro.
Lo de Skarsgård es muy bueno.
Sí, es buenísimo.
Porque aparte ya presentás un personaje que evidentemente va a tener crecimiento y no lo metés porque sí. Lo metés porque es necesario para contar la historia del imperio y de quienes amenazan esos imperios, digamos, que son básicamente los genios de la tecnología que crearon redes sociales. A Zuckerberg uh-huh. lo mencionan más de una vez, y eso me parece genial por cómo lo muestran.
Sí.
Que le hacen
al final lo citan
que le hacen
con nombre y apellido.
Claro, le atribuyeron una frase o una anécdota.
Sí.
La de cómo tenés que marcar a la gente.
Sí.
Yo no sé si eso es de la vida real.
No sé, pero es hermoso.
Pero suena que sí. O sea, suena que hay. Y que le hayan dado como ese rol medio maquiavélico, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Es espectacular. Y también está bueno que la serie entra y sale de la realidad todo el tiempo, ¿no? Es como que entra y sale del mundo real todo el tiempo, utiliza estos nombres que vos decís, sí, son seres reales y que tranquilamente podrían ser lo que presentan en la serie.
No, totalmente, totalmente. Y de hecho, uno porque desconoce también ese mundo.
Uh-huh.
Pero yo me imagino que es bastante, bastante fiel.
Sí.
El retrato debe estar bastante estudiado de ese mundo, con todos los temas contractuales, y deben tener hasta un asesor que un poco está en esa movida, pero sí. Es droga.
Yo me pregunto por qué nos llega como sorpresa, y eso habla de cómo está bien escrita la serie. Porque viste que los que estamos buscando todo el tiempo quién es el asesino, medio que ya sabemos, claro, hacia dónde está encaminada la cuestión. Sí. Pero, ¿por qué nos cae tan sorpresivamente que Tom sea el factor decisivo del final de temporada, digamos, y que haya hecho lo que hizo?
Yo creo que porque la serie es bastante pilla e inteligente en que vos no estés pendiente ni te esté importando eso en ese momento, precisamente porque no quieren que así sea.
Pero ya sabíamos que iba a pasar si nos ponemos a ver los episodios de retrospectiva.
Pero vos viste que cuando, como pasan tantas cosas, o no sé si son tantas cosas, pero el foco va mutando, o sea, es tan serpenteante todo, uh-huh, por ahí lo dejás de costado. Es esto que decía hoy antes, como nunca sabés cuándo va a pasar. O sea, puede ser algo que esté planteado para dentro de 10 capítulos, pero en un momento se destapó y en el capítulo siguiente jugó algo que se había planteado, no sé, 10 capítulos antes o uh-huh, un capítulo antes. Uh-huh. Como no hay un patrón.
No, lo de él contándole el cuento de enero y de su esposa tirándola por las escaleras y casándose con el otro, el eunuco.
Sí.
Ese es básicamente un adelanto de lo que va a pasar en el último capítulo, y sin embargo pasa, ¿viste? Pasa como por ahí dando vuelta, y vos entendés que desde ese momento estaba esperando su oportunidad o estaba desarrollando el plan para que cuando se dé la oportunidad, él dé el zarpazo, digamos. Es como que ya sabíamos que él ya sabía que todo esto podía llegar a pasar, ¿no? De que los hermanos se vayan en contra de Logan, que le quieren sacar la empresa. Él ya tenía definido de qué lugar va a estar. Incluso se lo dice hasta el mismo Logan, digamos. Todo lo que hizo Tom ya estaba. Lo supimos. No fue para nada sorpresivo. Sin embargo, fue sorpresivo el momento en el que se da y sí, cómo lo van contando. Y eso es sumamente inteligente.
Yo creo que también porque hay algo re inteligente, que es que lo inmediato para Tom es ver si va a ir preso. Uh-huh. O sea, y vos estás ocupado todo el tiempo con él y su preocupación por si va a ir preso. Entonces, quizás se setea algo, pero él tiene ese mambo y vos te quedás en esa. Y vos, para vos lo inmediato con Tom es eso. Pero lo inmediato después termina siendo otra cosa que estaba por abajo. Entonces, ahí está lo inteligente. Como que la serie sabe a dónde llevarte. O sea, es muy pilla. O sea, te ponen en el lugar y que pienses lo que ellos quieren que pienses. Y vos vas como directo, o sea, sin dudarlo. Uh-huh. Eso es increíble. Por eso, tío, son todos muy, muy son todos muy buenos narradores. Como,
totalmente. Camino a convertirse en un hito de la televisión Succession. O sea, para mí ya lo es en cierto punto, pero uno sabe que las grandes series se definen por sus últimos movimientos, ¿no? Por cómo cierran, por cómo van, hacia dónde van.
Sí.
Y eso es lo que la hace tan interesante y tan intoxicante, ¿no? De querer que vaya eso. Pero vuelvo a decir, para mí va rumbo a convertirse en la Game of Thrones de este periodo de la historia de HBO. HBO en eso es pillísimo, pillísimo. Sabe que a dónde tiene que apostar, digamos. ¿Cuál es
igual su... es increíble, no sé si te parece una idea increíble, que buscando otra Game of Thrones, aparece otra Game of Thrones, pero en un lugar donde no buscaron.
Totalmente.
Como eso me parece hermoso.
¿Para qué verga vas a hacer nuevas precuelas y cosas de Game of Thrones?
Claro, exactamente. Para mí me está diciendo, ¿para qué verga gastamos 150 millones en hacer una serie nueva de Game of Thrones si tenemos ahora Succession?
Claro, viste hicieron el piloto de esa serie que iban a hacer, sí, de Game of Thrones y la cancelaron al toque.
La cancelaron, sí.
Y en el medio de eso estaban seguramente desarrollando Succession. Y en vías de saber que se iban a encontrar con un éxito entre manos. Para mí, bueno, no quiero anticiparme, no sé cómo funciona el mundo. Creo que la pandemia un poquito le ayudó, creo, en Estados Unidos. Mucha gente se puso al día, claro, y eso hace crecer el hype. Pero yo creo que siendo una serie que puede llegar a tener tranquilamente 6-7 temporadas, veremos, esperemos.
Yo creo que termina en la quinta.
Y bueno, qué sé yo. Puede yo que sí. Creo, bueno, pero pará. Pero... sea la sexta, sea la quinta, sea la décima, va a ser un evento ver el final de Succession. Tan grande como ver el final de Game of Thrones. Creo va rumbo a eso. Porque también es mucho el hype que se está generando, y más con la tercera temporada. Hay gente que va a empezar a verla, porque creo que no hay dudas de que es una serie que te engancha y que te gusta el toque. O sea, no puede ser de que a quien se la recomiende que la vea, va a terminar enganchado. O por lo menos en 9 de cada 10 casos va a ocurrir eso.
Totalmente, totalmente. Tiene el poder de ser increíble para cualquier público, me parece. Uh-huh. Como podés conocer del asunto, o sea, para la gente del jet set debe ser increíble. Uh-huh. Para la gente que no cazamos ni un fútbol de eso, es increíble por otras cuestiones. Porque tiene melodrama, tiene todo, ¿entendés? Como uh-huh. Tiene todo para hacer lo que parece que está haciendo, digamos. Yo creo que, como decía, se convirtió en una serie, entró en el carril de lo popular ya.
Sí, 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 sí.
Entonces ahí ya me parece que es difícil pararlo.
Y sí, y por si no lo dijimos lo suficiente, tiene personajes increíbles, todos y cada uno de ellos. Para mí, lo que hace Brian Cox temporada a temporada lo supera. Y ha generado un personaje y un latiguillo inesperado, porque que hoy fuck off sea un latiguillo es como raro, porque es una frase que se dice hace milenios, y sin embargo lo he dicho en el contexto de este personaje, fuck off ya es una frase básicamente hecha para él. Sí. Y es raro que eso ocurra en tiempos como este, ¿no? Que una frase tan popular se atribuya a un personaje en particular.
Sí, totalmente. Para mí también hay puntos a destacar que son importantísimos en la serie. Uno es Nicolás Britell y la música.
¡Oh!
Porque realmente...
no solamente creó un leitmotiv, sino que lo ha deformado durante toda la serie en diferentes contextos de una manera ideal.
Ideal. Y hay no hay un solo leitmotiv, hay varios leitmotivs. Sí. Y aparte hizo que nadie quiera adelantar una intro.
No.
Como no hay forma que quieras adelantar esa intro.
No.
No hay forma.
Yo hay veces que estoy en la nada y se me viene la melodía a la cabeza.
Bueno, por eso. Por eso. Y aparte porque tiene algo de barroco y a su vez de moderno. Es impresionante lo que sí. Hace con...
Hay un video en YouTube de Nicolás Britell explicando cómo llegó al leitmotiv y explicando cómo lo va modificando a lo largo de la serie. Mírenlo, búsquenlo. No sé, no me acuerdo bien para qué medio es. Ponerle que sea para Variety o algo así. El loco en el piano explicándote cómo llegó a eso.
Lo vi, es buenísimo.
Es buenísimo. Sí. En realidad todos los videos de gente explicando cómo hicieron sus sesiones es espectacular. Todas las entrevistas de Kieran Culkin. Kieran Culkin que bueno, es top en la serie, o sea... increíble.
Bueno, bueno, no hablamos de eso. Para mí lo que hace Kieran Culkin, y sobre todo en la tercera, es magistral.
Magistral.
Es magistral, realmente es magistral. Porque aparte toma otros colores que no tenía. Como lleva el personaje a otro lado. Uh-huh. Podríamos hablar mil horas de todo lo que tiene que ver con Kieran, o el momento de la dick pic y la cara cuando se hunde en el asiento, o en el final cuando se quiebre, cuando lo ve frágil, cuando le dicen, che, pero no, si papá te dice algo no vas a ceder, ¿no? Y él como que dice, no, y está al borde y como ves que está luchando contra sí mismo para no ceder ante el padre, un montón de cuestiones. Para mí esta, actoralmente fue la temporada de Kieran. Shiv también es otra locura, todos son una locura, o sea, todos. Es muy difícil segmentarlo. Pero...
y bueno, lo de Jeremy Strong es una locura literal, digamos. Tendríamos que hacer un episodio aparte de lo que está pasando con Jeremy Strong sí. Y su método. Sí. Porque es realmente también un fenómeno que atrae a ver la serie, me parece, ¿no? Sí. Cuando se empieza a hablar de esas cositas, es cuando vos te das cuenta de, che, me parece que ya está, nos metimos en todas. Estamos en todas.
Totalmente. Sí. Podríamos abrir mil pestañas más que podríamos
hacer cualquier... Mil, pero ¿saben qué? No se va a terminar acá. O sea, claramente vamos a seguir hablando de Succession más adelante porque es algo que te lleva a querer hablar, ¿no? Hay que hablar de la cantidad de directores que hay en la serie, pero en especial de Mark Millod. Que
iba a citar exactamente
dirige,
a
Mark Millod. El que dirige más episodios es un favorito de Game of Thrones, de HBO y de Showtime. Ha estado en muchísimas series. Game of Thrones, por ejemplo, ha dirigido episodios de Game of Thrones. Ha dirigido series de Shameless, que es una serie que ha llevado muchos años y que me dicen es una de las series más underrated que hay por ahí. The Affair, también otra de las series que...
Qué verga.
Y también está ahora por sacar una película ya, El Menú, con Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult.
Para mí encontró, en este hombre encontró el director perfecto. Para sí, mí tiene el equilibrio perfecto. La serie igual siempre va invitando directores.
Sí, pero también una línea estilística que es muy... no quiero decir que le pertenece a Adam McKay, porque le pertenece quizá al cine europeo, al cine francés, ¿no? Esto de la cámara en mano, esto de no siempre estar buscando la perfección estética, de filmar a tu personaje que está hablando en fuera de foco. Son cometer errores, digamos, habla mucho también de cómo es el proceso. No te digo improvisar, pero sí de tener a camarógrafos muy atentos a lo que está pasando, cómo funciona el...
Bueno, pero vos viste que cuando arrancó la serie, sobre todo el primer capítulo, que es el que dirige Adam McKay, que había mucho zoom a lo de Office.
Sí.
O sea, la primera temporada tiene un montón de zooms hacia lo de Office. Y eso lo fueron dejando, ¿viste?
Lo fueron dejando, sí.
Como que no hay tanto zoom. Ahora es más la cámara volando por ahí, muy así, muy cámara en mano todo, que está buenísimo, porque creo que le encontraron la mano, digamos, a dónde tiene que ir la cámara, digamos, ¿no? Pero le fueron soltando la mano a esa corriente estilística que era más McKay, si se quiere. Más de la comedia, que para mí sigue, la comedia sigue sucediendo, pero creo que como que lo refinaron, ¿viste? Como le encontraron el punto justo.
Sí. Y al mismo tiempo creo que hay alguna escena que es de cámara en trípode, de plano, no es de cámara en mano, pero la mayoría son todas cámara en mano.
Pasa que es inevitable sabiendo que estás todo el tiempo en tensión. O sea, es como meter un plano estable y sin movimiento, es como... No es Succession.
Hay un momento que no me había dado cuenta, pero hablando con mi novia, que veíamos la serie en conjunto, me pareció de los puntos más altos de la serie, que es un episodio inmediatamente después de que Kendall vuelve a formar parte, digamos, de la familia y se vuelve el faldero del padre, porque bueno, sabemos cuál era su estado mental en ese momento. Segunda temporada. Que habla mucho constantemente, digamos, la delgada línea entre la vida y muerte de Kendall, digamos, entre suicidarse, porque si no lo hizo hasta el momento es porque básicamente tiene algo de contención a su alrededor, ¿no? Pero hay un episodio, hablando de contención, que hay por lo menos 3 o 4 escenas de él mirando hacia el precipicio, y que en las 4 escenas van cambiando la infraestructura de ese mismo lugar. En un momento lo ven muy cerca y ahí te das cuenta de cómo Logan está mirando todo y no quiere que Kendall se suicide, básicamente, porque los ama a sus hijos, dentro de todo. Y va cambiando. Y en una escena está el precipicio con vidrio. Y voy a decir, bueno, el vidrio lo puede atravesar. Después le ponen una baranda y después directamente le construyen una estructura arriba, como decir, che, no te suicides. Es como que Logan estuvo mirando todo el tiempo que él estaba yendo muy seguido a ese lugar y por las dudas hizo lo que hizo. Esos detalles son fantásticos.
Sí. Bueno, y de hecho, en la escena que tiene al final, en el último capítulo, también medio que le pregunta.
Sí.
Y los hermanos también le preguntan al principio, che, estamos preocupados. Sí. ¿Te querés matar? No, bueno. Yo creo que hay algo latente en él en que ese instinto lo tiene. El instinto, no sé si es instinto. Como tiene el instinto de autoflagelarse.
Sí.
O sea, tampoco es un instinto. Lo tiene incorporado, digo. Él está en una muy complicada también.
No, bueno, y aparte hay algo del suicidio que se estudia, digamos, psicológica y también con psiquiátrico. Que es que la persona que tomó la decisión de matarse la tiene todo el tiempo, digamos, en su mente, digamos. Es como una delgada línea, como decía recién. Y eso también lo maneja. Maneja tantas capas la serie también, tantas historias, tantas cosas. La infidelidad de Shiv, digamos, que es también medio ahí de ser un adicto al sexo, pareciera, ¿viste? Por momentos la lleva un poco a ese lado. Al igual que su hermano Roman, digamos, que tiene sus problemas sexuales, porque no puede tener sexo, básicamente, ¿no? Tiene problemas de... es también psicológico, digamos. Todos tienen sus cositas. Por eso, tendríamos que hablar como 4 horas de Succession. Pero no podemos hacerlo y creo que estamos ansiosos por ver lo que va a pasar más adelante, que va a faltar un montón, se nos va a hacer eterna la espera. Pero sí, quiero, Hernán, que recomendemos cosas, si podemos. Dale, ¿tenés alguna recomendacioncita? Yo tengo dos que no vi, pero vamos con la tuya.
Uy, me descolocaste.
Si querés te digo yo las dos, mías, a ver. Porque no las vi, pero me dieron ganas de verlas después de esto, porque por lo que he leído han sido dos puntos bastante inspiracionales, no, no se dice así, de la serie, y que una es una película de un director que a vos te encanta, no, mentira, no te encanta, que es Thomas Vinterberg, el danés, que es el director de una película que te encanta, que es Drock.
Sí, Drock. Sí.
Another Round, pero bueno, hay mucha gente que le gusta Another Round. Hay una película anterior, esa que es The Hunt, que esa
The Hunt sí me gusta.
La tengo muy pendiente, pero en el 98 hizo una película que se llama Festen. Que por lo que vi, La Celebración se llama, es un poco el piloto de Succession. Son unas fiestas de cumpleaños del patriarca de la familia, y estéticamente incluso es muy de Succession. Esto de cámara en mano, muy de ir a los personajes, tiene esta mezcla entre tragedia y humor. No la vi, pero leí en varios lugares que es una inspiración de eso. Y después la otra es una serie en la que laburó Jesse Armstrong, escribiendo, que es una serie que se llama The Thick of It, una serie inglesa que habla, os persigue a un personaje que es el ministro de Asuntos Sociales de Inglaterra, ponelo, y su escalada al poder. Podría decirse que es un poco House of Cards, pero con el humor de Succession, ¿no?
Claro.
Y ha trabajado Jesse Armstrong en eso, una serie que también ha tenido por lo menos 5 temporadas y veo que está súper puntuada y que tengo ganas de empezar a verla, así que los invito a hacerlo también.
Muy lindo. Me anoto las dos porque no las vi. Y mientras tanto, que te escuchaba muy atentamente, estaba pensando en mi cabeza qué podía recomendar. Y claro, se me aparecieron las dos cosas. Una es que ya la recomendé, pero bueno, no me parece que esté de menos hacerlo de nuevo. The Righteous Gemstones.
Sí.
Una comedia negra también, donde tiene mucho más peso la comedia, obviamente. Pero también es sobre una familia. También es sobre la discusión sobre el poder, digamos, en esa familia. Pero es una familia que tiene a cargo una iglesia cristiana.
Es como la parodia, la versión paródica de Succession, y no tanto. O sea, es como que
es la versión Succession si Adam McKay siguiera haciendo comedias.
Claro.
Y no está en la etapa del prestigio.
Claro, que tiene a Danny McBride, aparte, ahí, metido.
Claro, tiene a Danny McBride y exactamente a David Gordon Green. Que va a salir este 2022, la nueva temporada.
Uh-huh. Esperándola.
Sí, con muchas ansias. Más vale. Y otra que quiero recomendar es una serie que vi, terminé de ver hace poquito, que se llama The Shrink Next Door, que es la serie que tiene a Will Ferrell y Paul Rudd en Apple TV, que es una serie sobre un paciente y su psiquiatra, su terapeuta, digamos, que se pone intenso. Como, no quiero decir mucho porque para mí, si alguien la quiere ver sin saber mucho, pues está bueno. Si no, tienen un tráiler para ver y ven. Pero que yo la defino como una especie de Step Brothers Dark, ¿no? Como
oscura.
Como oscura. Tiene mucho de comedia también, sobre todo en los primeros capítulos tiene mucho de comedia, pero después se va poniendo muy densa. Con mucha negrura y como muy heavy. Está basada en un podcast.
No, en realidad, en un podcast que está de True Crime. Sí.
No es True Crime. Bueno, sí. No hay un crimen. Pero digo,
bueno, sí, pero es una especie de podcast True Crime.
Claro, es un podcast que hizo el vecino de uno de los protagonistas en la vida real de esta historia. Uh-huh. Digamos, es un vecino que fue a una fiesta y vio algo que dijo, che, esto es muy raro lo que está pasando acá. Y después hizo, que justamente era un periodista, ¿no?
Lo investigó, claro.
Claro, investigó ahí y se deschavó toda esta historia. La showrunner es Georgia Pritchett, que escribió en Succession y no sé si no escribe en Succession. Es parte del grupo de guionistas de Succession.
Sí.
Por eso tiene mucho de esto, de este tono.
Bueno,
¿no?
Mira,
de saber acá balancear la comedia con el drama.
Dirigió, por ejemplo, de esta temporada el episodio del cumpleaños de Kendall.
Claro, bueno, ahí está.
Que es muy divertido.
Sí.
Y bueno, después creo que de la temporada 1 dirigió un par también.
Mira. Bueno, en este no dirige. O sea, ella es la guionista principal y la showrunner. Pero después tenés a Michael Showalter, que creo que él sí dirigió varios, que es el director de Big Sick.
Claro.
Así que nada. Y aparte ya saben, Will Ferrell, Paul Rudd, como obvio.
Obvio.
Obvio. Y no, pero están muy bien ambos, como también tienen papeles muy, muy particulares, donde viste que uno está acostumbrado a un Will Ferrell. Para mí sigue siendo muy gracioso Will Ferrell en lo que hace, pero lo encara desde otro lado. Paul Rudd lo mismo.
Él es gracioso en sí, pero digamos, sí. Ha hecho películas y papeles dramáticos también.
Exactamente. Bueno, está también Catherine Hahn,
sí. Que hace de la hermana. Todos la recordarán por WandaVision.
Sí, pero es mucho más que eso. haga la tarea, Reyes.
Sí.
Acá está muy bien. Hace de hermana de Will Ferrell.
Yo te digo que la voy a arrancar este mismo fin de semana de Navidad. Desde ya te lo digo.
Bueno, me alegro mucho. Son 10. Creo que son 10 episodios nada.
Ocho.
No, peor. Mentira, 7.
No, 8 son. Salió el último ahora.
No, son 7.
Te perdiste uno, Hernán.
No, son 7.
Te digo que son 8.
Son 7.
IMDb dice 8.
No, mirá.
Acaba de decir 8, Hernán. Se estrenó el 17 la semana pasada.
No, son 7.
Te estoy diciendo que son 8, Hernán.
Boludo, son 7.
Vamos a terminar un episodio peleando desde ya te lo digo. A lo mejor vos te pensaste que terminaba ahí. Pero
¿cómo que hay
8?
Pará. Esto es una revelación.
Te perdiste el 8.
Pero para mí es cerrado.
Ah, entonces es muy inteligente la serie.
¡Ah! ¡Hay 8!
Tenés otro para ir a ver ahora, ya mismo.
Me estás jodiendo.
El episodio y lo vas a ver.
Uy, me cambió la vida. Bueno,
listo.
Voy a ver el 8, pero para mí terminaba. Para mí terminaba re bien, ¿eh? Bien. O sea, terminaba, cerraba perfecto.
Ahora
pero bueno.
Ahora va a cerrar aún más.
No puedo creerlo. Uh-huh. Bueno, miren como a dónde llegamos, ¿no?
Miren a dónde llegamos, mirá. Sí. Revelaciones de un episodio.
Revelaciones
de Succession.
Sí. Increíble.
Bueno, y ahora sí, le damos final a este episodio otra vez. Venimos con un promedio XL tremendo, tremendo. Y el cierre de año se ha venido tremendo. Hace poquito sacamos a Spider-Man No Way Home, que ha tenido buenas reviews en Rotten Tomatoes, nuestro episodio. Y ahora con Succession. Y se viene episodio de cierre de año con nuestros tops. Así que por favor, si tienen los suyos, mándennoslo. También nos puede ayudar un poquito. Pero vamos a estar diciendo personalmente cuáles son nuestras 10 mejores experiencias cinematográficas del año. Hernán, un gustazo haber estado en este episodio.
Un gustazo. Termino en shock porque tengo un episodio que no vi, pero espectacular.
Bueno, ahora lo tenés para ver. Así que haga la tarea y nos vemos la próxima. Le decimos a los que están del otro lado gracias por llegar hasta este punto. Hasta luego. Chau.
Hasta luego. Adiós.